Alemania y las Naciones Unidas son los anfitriones de la conferencia de Berlín, que busca aprovechar los esfuerzos anteriores para lograr un alto duradero en los combates que se registran en Libia y apoyar a un gobierno estable. El enviado especial de los Estados Unidos para Libia, Richard Norland, dijo que las conversaciones darían impulso a los pasos que deben tomarse pronto antes de las elecciones que se celebrarán en diciembre. También incluyen el establecimiento de una base constitucional y legal para la votación. Norland dijo a la prensa el lunes que la conferencia también hará hincapié en la salida de los combatientes extranjeros de Libia. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Transmitir, compartir y comunicar mediante un podcast se ha popularizado tanto en los últimos tiempos como en su momento sucedió con los blogs, aunque aquí hace falta algún recurso más que un teclado para escribir textos, algo imprescindible para captar la voz, el micrófono. Elegir un buen micrófono es fundamental para que la calidad del sonido del podcast sea buena. Nunca ha sido más sencillo disponer de un micrófono, puesto que cada smartphone, cada tablet y casi todos los ordenadores portátiles llevan uno incorporado. Además de que los móviles suelen incorporar unos auriculares de cable con su micrófono incorporado con el fin de usarlo en llamadas telefónicas, videoconferencia o chats de voz. No deja de ser un micrófono para iniciarse en el podcasting o al menos practicar y ganar confianza, habilidad y experiencia. Puede ser un recurso socorrido, pero la calidad del sonido que se obtiene puede ser demasiado escasa si se quiere crear uno de los mejores podcasts. Así que resultará conveniente acudir a la oferta casi infinita, no ya de micrófonos, sino de tipos de micrófonos existentes. Micrófono condensador. Recurre a la técnica más tradicional de emplear dos placas, una fija y otra móvil llamada membrana, separadas por un material aislante. Dicha membrana, de gran sensibilidad, oscila en función de la presión que sobre ella ejerce el aire movido por la transmisión del sonido, transformándolo en una señal eléctrica que es lo que termina grabado. Necesita alimentación eléctrica, conocida habitualmente como phantom power, y aunque algunos cuentan con direccionalidad, habitualmente suelen ser omnidireccionales. En el mercado hay opciones muy económicas que se venden en pack junto con un soporte de brazos articulados y pantalla anti-pop. La segunda opción es el micrófono dinámico. Este cuenta con un imán interno que genera un pequeño campo magnético que actúa sobre varias capas en una bobina. Al vibrar como respuesta a la presión sonora, genera una corriente eléctrica proporcional a la misma que se traduce en el sonido que queda grabado. Habitualmente, no necesita de alimentación eléctrica adicional, suelen ser robustos y resistentes. Aunque también los hay omnidireccionales, suelen ser direccionales o cardioides y presentan una mejor sensibilidad en comparación con los condensadores, lo cual puede ser una ventaja si estamos en un lugar con mucho ruido. Así que ahora, a buscar tu micrófono y grabar tu primer podcast, porque en Radio Martí muy pronto también te ofreceremos nuestra programación a través de podcast.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wied te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wied es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wied no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wied la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inherentemente desarrollados, que negar en forma práctica fluidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable. Soy Danilo Fuentes Cortés. Nos encontramos mañana en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación. Switch on the sky and the stars glow for you. Go see the world cause it's all so brand new. Don't close your eyes cause your future's ready to shine. It's just a matter of time before we learn how to fly. Welcome to the rhythm of the night. With something in the air you can't deny. Fly.
shine. It's just a matter of time before we learn how to fly.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Pinterest hará obligatorio su nuevo código de conducta. Pinterest ha creado un código de conducta para los creadores que emplean la plataforma con el objeto de hacerla más inclusiva dentro de un entorno online más positivo. Según la compañía, la idea del código surgió a mediados del año pasado en un contexto marcado por la pandemia mundial y los numerosos movimientos y revueltas sociales que sacuden el mundo. Para contrarrestar esto, Pinterest busca que los creadores en la plataforma se centren en publicar ideas constructivas, inclusivas y prácticas. A partir de ahora, los usuarios con acceso a las historias de Pinterest tendrán que aceptar esas normas para hacer de Pinterest un lugar más seguro. Además, en las próximas semanas, se obligará a todos los creadores a aceptarlo si quieren seguir publicando en la plataforma. En ese sentido, esas son las nuevas normas que entrarán en vigor. El contenido publicado no debe ser ofensivo ni discriminatorio. Verificar la información. Garantizar que la información y los datos sean precisos y objetivos. Tener en cuenta el contenido sensible. Dosificar el contenido visual que pueda alterar la sensibilidad de algunos usuarios. Practicar la inclusividad. No excluir a grupos o comunidades de manera intencionada. No hacer daño. Comprobar que cualquier llamada a la acción o desafío que se plantee sea siempre seguro. De la misma manera y con la misma intención, Pinterest también ha lanzado nuevas herramientas de moderación de comentarios. A partir de ahora, la compañía mostrará recordatorios positivos a los usuarios, recomendándoles que sigan las pautas y se replanteen cualquier comentario discriminatorio u ofensivo antes de publicarlo. Esta función será similar a la que Twitter ha comenzado a implementar en las últimas semanas. Por otra parte, Pinterest pone a disposición de los creadores nuevas herramientas de moderación, como la posibilidad de eliminar comentarios por palabras clave, configurando un filtro de keywords prohibidas en las opciones de configuración del perfil. La compañía, además, incorpora nuevas señales de protección de spam que, mediante el aprendizaje automático, servirán para detectar y eliminar los comentarios que no cumplan con las normas. Además, los creadores pueden seleccionar ahora hasta 3 comentarios del feed para destacar el feedback positivo que obtienen.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
¿Por qué es beneficiosa la relación entre la música y el cerebro? Si no conoces cómo se produce esta maravillosa combinación, escucha a Julio César Machado en Café Digital.
Gracias, Carolina. ¿Te has preguntado por qué al escuchar música puedes llegar a sentirte más inspirado o deprimido? ¿Te has preguntado si existe realmente alguna relación entre música y cerebro que explique este proceso? Podríamos decir que a todos nos es común tener una canción que nos ponga de buen humor, o viceversa, que nos traiga un recuerdo melancólico. melódico. Pero, ¿por qué esto es posible con la música, a diferencia de lo que ocurre con otro sonido? Es decir, escuchamos los ladridos de un perro y dependiendo del contexto, reaccionamos. Sin embargo, no podemos decir que ello siempre tiene un efecto en nuestro estado de ánimo, a diferencia de la música. Entonces, ¿cuál es la relación entre música y cerebro? ¿Cómo es que ambos se encuentran relacionados? De acuerdo a los estudios del científico Robert Satorin, a nivel cerebral existe una relación entre la percepción musical y los mecanismos neuronales que estimulan el almacenamiento de información y decodificación de mensajes. La forma en la que ello se da es en apariencia sencilla. Cuando los sonidos que escuchamos llegan al tronco cerebral, este transmite la información hacia la corteza auditiva primaria y posteriormente al cerebro. Sin embargo, al ser decodificada por el cerebro, esto da lugar a más procesos dentro de nuestra mente. Somos conscientes de que la música contribuye a la liberación de la dopamina en el cuerpo, la cual contribuye a crear la sensación de recompensa y placer en el cuerpo. Asimismo, de la mano de la oxitocina, ambas hormonas contribuyen a la creación de picos de emociones que estimulan a la memoria, percepción, codificación y construcción de esquemas abstractos. Esto termina siendo de amplia utilidad en ámbitos educativos en términos de metodología de la enseñanza. Pero eso no es todo. Existe una relación entre el lenguaje y la música, siendo esta última la que genera un nuevo tipo de comunicación arraigada en las emociones. A diferencia del lenguaje abstracto, el cual se entiende bajo los conceptos del signo lingüístico, la música dialoga mediante la producción de emociones. Pensemos, por ejemplo, en canciones como Resistiré, de distintos intérpretes españoles, coyuntural a la pandemia del COVID-19. Esta canción salió a la luz en el momento de mayor pico de casos en España a inicios del 2020. El mensaje de aliento positivo de la canción provocó no solo buenos ánimos dentro del público español, sino que sirvió para concientizar a un gran grupo de españoles que se resistían a adoptar medidas más severas ante la pandemia. Pero este no fue el único caso. En el pasado, canciones como La Marsellesa, himno nacional francés, surgen en un contexto conflictivo para invocar a la unión y motivar el trabajo colectivo por una sociedad mejor. ¿Pero qué buscamos con estos ejemplos? A demostrar que el tipo de lenguaje musical, el cual apunta a crear vínculos emocionales, termina cumpliendo con mayor eficacia a las funciones de la lengua escrita o incluso de la lengua hablada, si nos ponemos a pensar en las variables de cada idioma que dificultan su comprensión. Estudios de neuroimagen comprueban que los beneficios de la relación entre música y cerebro no solo estimula el ámbito emocional y cognitivo, sino también la sensación y el movimiento.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío. Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo.
Tic tac, we took it too far. Don't wanna say goodbye. Stop killing our fire. Time is running out. How could you do this to us? We were flying.
Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella.
I die every night and every day, crying my way to the moon. How come there is no other way? I don't wanna live without you.
Take us back to the very beginning, when only your eyes could see mine. Remember that.
Tic-tac, suena el reloj, llega el adiós, socorro.
siento entre el pecho y las alas.
No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona.